En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 159, en una semana decisiva para el futuro del fútbol europeo en esta temporada. No solo para las competiciones europeas, sino también para algunas ligas. Por ejemplo, esta es la semana en la que los cuatro mejores equipos de Europa van a pelearse para ver quiénes son los dos que van a estar en la final de Lisboa del próximo mes de mayo. Y tenemos al Real Madrid, que batallará contra el Bayern de Múnich, y al Atlético de Madrid, que se pegará contra el Chelsea. También esta semana vamos a saber qué equipo español, porque va a haber un equipo español en la final de Turín, también del próximo mes de mayo, del 17 de mayo, miércoles, entre el Sevilla y el Valencia, que se van a disputar la ida de las semifinales esta semana en Sevilla y la semana que viene la vuelta en Mestalla. De todo eso vamos a hablar, de las semifinales de la Champions y de la Europa League, en un programa que va a tener también mucho protagonismo del fútbol inglés, con el puesto de David Moyes en el aire en el Manchester United después de la derrota 2-0 con el Everton, con las cosas del fútbol alemán, del fútbol italiano, que ya está por aquí esperando David de la Peña, del fútbol del otro lado del charco, las cosas de Padilla, en fin, muchas. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Hernández en la técnica, con Chatón en la producción, que se llama This is Football.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo
aquí
la piel de gallina.
Ya, ya, que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Cada día nos queremos más.
Sí, ¿no?
Eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Tomás Guad.
¡Hola, oh, amigos!
Fernando Moriente.
Hola, Moro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La combinación mola, ¿eh?
La información en directo desde todos los estadios.
Pues míralo.
Sigue a tu equipo en Tiempo de Juego.
El de la cadena. ¡Cope!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Some people watch, some people pray.
Los métodos de siempre para poneros en contacto con nosotros son el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, nuestro muro de Facebook thisisfutbolcope, donde Nacho nos tira de las orejas. David, tú que estás por aquí, el otro día no dijimos nada de la remontada del Torino contra el Genoa. Es verdad que estaba perdiendo 0-1 y ganó con goles de Immobile y de Cherchi.
Un final de partido, una locura.
Y no dijimos nada. Bueno, pues gracias, Nacho.
Muchas gracias, Nacho.
Gracias,
hay muchos partidos.
Gracias,
¿sabes?
Nacho, por chivárnoslo, sí, sí, sí. Y lo decimos, ¿eh? Lo decimos tarde, pero lo decimos. Nacho, en Twitter, @futbolcope, cerca de los 10.000 seguidores, nos pregunta Jonathan cómo se llama la canción que suena cuando empieza la sección de Liga Italiana. Se llama Noti Magiche y está dedicada... Un estate italiana se llama. Un estate italiana. Y está dedicada al Mundial de Italia 90. Es la canción oficial del... Bueno, la canción oficiosa del Mundial de Italia 90. La eligió Arancha Rodríguez cuando hacía la sección de fútbol italiano, y con David la seguimos manteniendo. Y os recordamos que todas las canciones, todas las músicas que suenan en el programa, es una lista de Spotify que os enlazamos en Facebook y en Twitter, y que podéis seguir cuando queráis. Y en Twitter también, Fran está de acuerdo con nuestra opinión, mi opinión particularmente de Pitbull. Bueno, eso es lo bueno también de este programa, ¿eh? Cada uno de su padre y de su madre, cada uno le gustan sus músicas, sus fútboles y sus cosas. Dicho lo cual, vamos con el orden del día, que es empezar con la Champions.
Get all that pain.
el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Sintonía de Champions, enseguida estamos con la actualidad del Chelsea y con Begoña Pérez. Después hablaremos más del equipo inglés con Carlos Cuellar, pero queríamos empezar el programa, bueno, no es exactamente en Alemania, porque él está aquí ya en España, ya ha vuelto, pero hay un compañero al que escuchamos en las fábulas, con Petón, en el partido de las 12, que es un pedazo de periodista, que se ha pasado mucho tiempo este año en Alemania, al lado de Pep Guardiola, viendo su trabajo en el Bayern, porque va a publicar un libro del primer año de Guardiola en el Bayern. Y le queríamos consultar, a ver cómo le va a Pep allí, a ver cómo llega el Bayern, y que nos cuente cosas interesantes, que seguro que vamos a sacar algunas conclusiones, charlando con nuestro querido y admirado Martí Perarnau. Hola, Martí, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y estás en España ya, ¿verdad? Ya,
sí, esta semana estoy en Madrid y a preparar ya la próxima, que estoy otra vez en Múnich.
O sea que te vuelves, te queda poco aquí y te vuelves otra vez, ¿no?
Sí, sí, ya son, parece que son 19 semanas de esta temporada en Múnich, son muchas, sí, sí.
¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo se publica el libro?
Pues mira, en Alemania en agosto y aquí en España a primeros de septiembre. Será el, como has dicho tú, el primer año de Pep en el Bayern, con todo lo sucedido, porque el entrenador tuvo la deferencia de abrir el vestuario y la ciudad deportiva para que pudiera verlo todo, y será pues la narración desde dentro de todo lo que ha ocurrido.
¿Cómo está Guardiola, Martí? ¿Está contento? ¿Está relajado? ¿Sobrellevando también algunos aspectos del fútbol alemán y del Bayern, que supongo que no serán fáciles de llevar, ¿no?
Bueno, él está, a ver, él para este partido está tenso, evidentemente, ¿no? Porque estamos en la cumbre del fútbol europeo. Pero si dejamos un momento de lado este partido del miércoles, pues él está relajado y muy contento. Por un lado, heredó un equipo que, como todos decíamos, imposible de superar, ¿no? El equipo del triplete. Y bueno, le ha dado su carácter, su idea de juego, ha modificado cosas, ha mantenido otras, ha conseguido de momento 3 títulos de los 4 que ha peleado. Ha conseguido una Bundesliga, como sabemos, con todos los récords sabidos y por haber, en la Supercopa Europea, el Mundial de Clubes, ha llegado a la final de la Copa Alemana, que será el 17 de mayo, y de momento ha llegado a semifinales de Champions. Por tanto, su balance es... él está muy satisfecho del balance, muy satisfecho.
Es para estarlo, está claro.
Claro, él está, por otro lado, pues muy relajado en Múnich, muy tranquilo. Evidentemente las cosas son diferentes a las que tenemos costumbre aquí en Barcelona o en Madrid. No digo mejores, digo diferentes, ¿no? Y él, en este sentido, me parece que ha hecho algo inteligente, que es adaptarse mucho a la realidad de allí, en lo positivo y también en lo menos positivo. Y bueno, yo le veo en este sentido pues más maduro, más experimentado, y le veo feliz en general.
Lleva una vida más tranquila que la que llevaba en Barcelona y que la que llevaba incluso en Nueva York, en un año de retiro como tuvo, un año sabático.
Bueno, yo lo de más tranquilo lo relativizaría, porque él es un enfermo del fútbol, ¿no? Y se pasa el día en la ciudad deportiva trabajando en su equipo, en el análisis del equipo rival, en los entrenamientos, en los planteamientos de los partidos, en corregir cosas. Sí, digamos que la vida allí pues tiene otros horarios, y en este sentido es algo más tranquilo y más relajado, sobre todo por la presión ambiental, es más relajado que evidentemente en Barcelona. Pero bueno, el resto pues es, su vida es trabajar, digamos, en el fútbol.
¿Cómo lleva el idioma? Lo domina ya casi, bueno, perfectamente. Para dominar un idioma perfectamente hay que pasar mucho tiempo en el país, en el sitio, pero ya lo dominará bastante bien, ¿no?
Lo domina bastante bien. Yo tengo un baremo, y es que soy yo mismo, y es que las ruedas de prensa del primer medio año, digamos, hasta Navidad, más o menos entendía lo que decía en alemán. Yo hablo muy poquito de alemán, ¿eh? Pero yo a Pep le entendía, ¿sabes? También es cierto que entender a un entrenador después de un partido tampoco es muy complicado. Es decir, cuando analizan lo que ha ocurrido, más o menos ya tienes una cierta idea, ¿no? Pero más o menos yo le entendía a Pep, mientras que al entrenador contrario no le entendía ni una palabra. Bueno, pues ahora, después de Navidad, ya me cuesta bastante entender a Pep.
Estás empezando a no entenderle, ¿no? Estás empezando.
Exacto. Con cual, teniendo en cuenta que yo ni he mejorado ni he empeorado, creo que él ha mejorado.
¿Cómo lleva Pep algunas cosas que decíamos que son peculiaridades de ese club? Futbolistas históricos del club que siguen muy vinculados al club, que tienen puesto de responsabilidad en ese club, que era algo que se puso como algo muy positivo cuando Pep se fue para allá, que gente de fútbol gestionara el club. Pero a esa gente de fútbol les gusta mucho hablar y no tienen reparos en decir lo que opinan, aunque no vaya con el gusto del entrenador. ¿Cómo lleva eso?
No, lo lleva bien, porque realmente se ha exagerado muchísimo algunas cosas que han sucedido. Por ejemplo, es cierto lo de Beckenbauer, pero bueno, Beckenbauer no es club. El club es Gennes, aunque ahora Gennes ha dejado de serlo por su sentencia para ir a prisión. Uh-huh. Por tanto, es Rummenigge, y es Breiner, y es Matthias Sammer. Eso es verdaderamente el club. Franz Beckenbauer es un mito admiradísimo por lo que fue como futbolista, por lo que fue como seleccionador, por sus grandes éxitos, pero que como analista, bueno, pues digamos que no tiene una grandísima valoración. Y dijo lo que dijo, y bueno, pues Pep pues hizo lo que me parece bien, respetar, no, hizo respetarle, dijo, Beckenbauer no es una leyenda, es la leyenda en mayúsculas, y no hay nada que decir, si él opina esto, pues se respeta y punto. Otra cosa es Sammer, Breiner, Rummenigge, Gennes, etcétera. Estos están en muerte con Pep. Y ahí es donde digo que muchas veces se ha interpretado bastante mal. Matthias Sammer, por ejemplo, ha hecho dos grandes sacudidas, una en octubre y otra hace unos 10 días, uh-huh, una semana más o menos, y en ambos casos ha sido dirigido a los jugadores. Es decir, no encontraríamos ahora mismo en el fútbol mundial un tándem más compenetrado que el que forman Guardiola y Sammer, que van absolutamente, marcan el paso de manera conjunta. Por tanto, bueno, él también se ha acostumbrado a eso. Es un carácter, el bávaro, un carácter especial. Mira, te cuento una anécdota. Viví en el estadio un partido, creo que fue contra el Augsburg, o contra el Nuremberg, no recuerdo, donde se pitó un penalti a favor del Bayern que no era. Uh-huh. Penalti, bueno, de eso sabes que no...
un penaltito que llamaríamos.
Un penaltito. ¿Eh? Bueno, no recuerdo si fue gol o no fue gol. Creo que no, creo que falló la Vitálava. Y en el descanso, en el intermedio, sobre el césped, normalmente hacen entrevistas a gente y tal, y entrevistaron a Paul Breiner, miembro del club. ¿Qué tal el penalti, Paul? Y dijo allí, en la megafonía, se escuchó en todo el estadio, pues mira, chico, nos han regalado el penalti. Entonces, a mí esa anécdota, que alguien del club, en el descanso de un partido que va 0-0,
sí,
diga, nos han regalado el penalti.
Eso aquí es imposible.
¿Sabes? Con toda naturalidad, sin más, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el carácter bávaro. Y a eso, evidentemente, hay que acostumbrarse.
De todas las cosas, Martí, que están pasando dentro del campo, cómo está funcionando el equipo con Guardiola dentro del campo, hay una cosa que se ha elogiado mucho y que se separa. Tú seguiste de muy muy de cerca y eres también testigo muy privilegiado de la etapa de Guardiola en el Barça, y de la etapa de Guardiola en el Barça a la etapa de Guardiola en el Bayern hay una cosa: que este equipo es más camaleónico, es más capaz de... Quiere dominar los partidos, quiere tener el balón, pero es más capaz de dar balones largos por parte del portero, por parte de uno de los defensas, para que los delanteros le busquen la espalda al equipo rival. También hay un componente del fútbol a contragolpe. Es decir, tiene más características, a lo mejor, es más diverso este Bayern de Guardiola que el Barça de Guardiola. Es una evolución de Pep, ¿se puede decir así?
Sí, yo creo que lo has definido muy bien, es así. Esto es así por dos motivos. El primero, importantísimo, y es que los jugadores son diferentes a los que tenía en el Barça. Cuando digo diferentes, quiero decir, no tienen a lo mejor la capacidad de ser tan perfectos en la ejecución de una manera de jugar como son Xavi, Iniesta, Messi, etcétera, en esa manera de jugar del Barça. Bueno, que ahora dejemos el paréntesis de que ahora no estén en la mejor forma, pero entendámonos, del gran Barça de Pep, esos intérpretes eran maravillosos en ese idioma, en esa manera de jugar. Bueno, pues ese tipo de jugadores no los tiene, no son tan virtuosos. Sin embargo, son más polivalentes y tienen capacidades diferentes. Pep se ha encontrado con eso y, por tanto, se ha adaptado a ellos y ha conseguido que jugasen de distintas maneras. Tú lo has dicho, de una manera camaleónica. Por otro lado, que creo que será uno de los puntos que en el libro en septiembre la gente se va a llevar muchas sorpresas, Pep es muy diferente de lo que la gente ha vendido sobre Pep. Es decir, cuando la gente lea lo que Pep opina del tiki-taka y lo que opina de muchas cosas, se va a llevar muchas sorpresas, porque ya sabemos que siempre eso ocurre mucho en la vida. Digamos que hay gente que interpreta lo que hacen otros, y bueno, se va creando una cierta idea y no es así. Entonces Pep es muy poco talibán de sí mismo, ¿me explico? Es decir, Pep es un...
A la perfección, te explicas a la perfección, Martín.
Competidor que quiere ganar jugando de una manera que siempre identificaremos un equipo de los suyos, eso es evidente, ¿no? Con el balón, siendo ofensivo, etcétera, o sea, eso siempre, pero que es un competidor nato y que se adapta a lo que tiene, al rival, a los jugadores que tiene, etcétera.
Ahí es una plantilla de muchísimo nivel, tiene una plantilla muy completa el Bayern, y además ha podido dar su toque, su sello. La llegada de Götze es independiente, pero con la llegada de Thiago Alcántara, por ejemplo, Pep ha podido dar un poquito también su aporte en esa plantilla. Te quería preguntar, ¿cuál es el jugador o cuál crees tú que ha sido el jugador que más ha sorprendido a Pep, una vez ya dirigiéndole, ya con la temporada rodada y con muchos partidos? ¿Cuál es el jugador que más le ha sorprendido a Guardiola en el Bayern?
A mí me cuesta elegir respecto del criterio de Pep entre dos, que son Philipp Lahm y Arjen Robben. Philipp Lahm, por la evolución que todos hemos visto, de convertido de lateral a medio centro, esa capacidad de leer los partidos, de adivinar por dónde tiene que mover el equipo, dónde tiene que estar el balón en cada momento. Pep, cuando habla de Philipp Lahm, habla de una inteligencia futbolística del nivel de Xavi Iniesta. No habla de ejecución, habla de inteligencia futbolística de este nivel.
Interpretar el juego, ¿no?
Exacto. Ese es uno, y el otro es Arjen Robben. Es decir, Arjen Robben era candidato número uno, por lo que decían los periódicos, que volveríamos a lo que habíamos hablado antes.
El libro.
Era candidato número uno a ser desechado por Pep, porque en teoría era un jugador que no se ajustaba a sus gustos y sus criterios. Arjen ha sido pues una auténtica revelación también para Pep, por actitud, por trabajo, por ganas de aprender, por ganas de mejorar, por ganas de corregir esos defectos que todos sabemos que tiene Robben, ¿no? Que los tiene y que sigue teniéndolos, ¿eh? Porque claro, sí. corregir no significa corregir 100%, significa dar pasos para ir mejorando, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes jugadores de la temporada para Pep, Lahm y Robben.
En lo más inmediato, Martí, ya te dejo descansar. En lo más inmediato, en el partido contra el Madrid, me llamó la atención lo que le contabas el otro día a Corrochano. Yo he visto 50 alineaciones de Pep y he acertado dos o tres. Es decir, es muy difícil. Y eso también es otra virtud de Pep, hacerse un poco imprevisible en las alineaciones. Y esta semana no va a ser menos.
No, vamos. Te confieso que no voy a acertar la alineación del miércoles. No soy capaz de acertarla porque él todavía no la tiene en la cabeza, o no la tiene decidida, mejor dicho. En la cabeza sí, pero decidida no. Hasta que no entren esta tarde y mañana no acabará de decidir, ¿no? Por pequeños detalles. Pero es real, es que es bastante imprevisible. En primer lugar, también hay que decir que el Bayern ahora mismo no está en su mejor momento. Su mejor momento fue en febrero-marzo. La baja de Thiago ha sido importante, muy importante, porque le quita esa capacidad que tiene Thiago de dar el último pase, de hacer el uno contra uno en el centro del campo. Y después la propia relajación del equipo tras ganar la Bundesliga pues lo ha reblandecido un poco, ¿no? Es decir, que digamos que podríamos decir que el Madrid ahora mismo está un peldaño por encima en cuanto a favoritismo, ¿no? No sé si ese peldaño es muy grande o muy pequeño, eso ya va a gustos de cada uno, pero ligeramente por delante o por encima del Bayern. Y bueno, pues imprevisible, como decíamos, puede jugar de muchas maneras, puede con un solo cambio durante el partido modificar mucho la manera de jugar del equipo. Uh-huh. Por tanto, no me atrevo a decir qué ocurrirá el miércoles, con qué equipo presentará, no lo sé.
Lo que sabemos es que el miércoles el Bayern, con Pep Guardiola a la cabeza, va a visitar el Bernabéu, que en septiembre estamos todos esperando ese libro, aunque igual te molestamos la semana que viene, Martí, para ver cómo has visto la ida y cómo ver la vuelta. Igual te molestamos otra vez.
Será un placer.
Muchas gracias, Martí. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta la vista.
Tenemos hoy dos citas con nuestra corresponsal Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
La primera es para hablar del rival del Atlético de Madrid esta semana en la Champions, que es el Chelsea. El Chelsea que viene, podríamos decir casi, Begoña, de dejarse media liga por el camino en su campo contra el Sunderland de Poyet.
Sí, fue una tarde un poco surrealista por todo lo que ocurrió. Además es que el Sunderland, el farolillo rojo, acabó con un récord que tenía Mourinho en casa con el Chelsea, sumando su anterior etapa y esta, de 77 partidos imbatido. Y tuvo que ser el farolillo rojo el que tuvo que romper ese récord histórico de Mourinho. Y además da la sensación de que este Chelsea, al final, con equipos pequeños, porque le ocurrió también con el Crystal Palace, con equipos que se cierran mucho, sufre bastante, ¿no? Y luego hay jugadores claves, como es el caso de Oscar, que se les ve menos inspirados o cansados, ¿no? Oscar fue un jugador que parecía el cabo suelto, ¿no? En el sentido que no estaba ahí y por él pasaba todo el juego ofensivo del Chelsea. Sin Oscar, pues la cosa no iba a fluir. Además fue sustituido en el segundo tiempo porque Mourinho se dio cuenta de que no iba bien. Y el Sunderland pues se llevó una alegría. Después del empate contra el Manchester City a mitad de semana y ganar al Chelsea, pues después de tener un equipo, como decía Gustavo Poyet, que estaba muerto el miércoles a mediodía, a un equipo casi resucitado que empezaba a pensar, bueno, que es posible, ¿no? Que es posible salvar la categoría, aunque todavía va a ser muy complicado.
Vamos a desvelar algunas incógnitas. Che tenía un virus en el partido de Liga, pero va a poder estar contra el Atleti, ¿no?
Sí, en principio sí. No tiene, es un virus de última hora que lo dejó tumbado y además por ahí también pasó una de las claves del partido, ¿no? Porque Schwarzer, bueno, tiene 41 años, no es un portero que no ha tenido minutos y además en un mal rechace, pues recibió ese primer gol del Sunderland, ¿no? De Weekend, pero sí, en principio se ha hecho a estar.
Y Hazard, que decían que era duda, a mí me extraña que llegue para el partido.
La cuestión es que no se ha entrenado con el equipo este lunes antes de viajar, porque el Chelsea ha entrenado en Coban, en su ciudad deportiva, en lugar de hacerlo en el Calderón, y tenían previsto viajar a mediodía. En el momento que estamos hablando, el Chelsea todavía no ha viajado, con lo cual había incluso posibilidades de que no se subiera al avión, pero es pronto para decirlo. Es mucha duda, y si no ha entrenado, por lo menos es difícil, ¿no?, que jugara de titular incluso si entra en la convocatoria.
La tercera incógnita es la defensa. No puede jugar Ivanovic el partido de ida en el Calderón porque está sancionado y Ashley Cole lleva muy muy poquito ritmo de partidos, por no decir que está fuera de forma, que va a hacer Mourinho ahí.
Sí, además no estaba convocado contra el Sunderland, pero sí que se ha entrenado con el grupo en la víspera del partido contra el Atlético de Madrid. La lógica dice que ponga a Ashley Cole por la izquierda y a Azpilicueta por la derecha, pero Ashley Cole ha caído en desgracia con Mourinho. Algunos medios británicos, algún medio británico apuntó a la la posibilidad de que David Luiz jugara de lateral, pero me parece un poco, no sé, un experimento demasiado arriesgado, ¿no?, en un partido de Champions. Tendremos que despejar esa incógnita el martes.
Yo creo que está claro que David Luiz va a ser medio centro, centrocampista, no puede jugar Matic, que es una baja sensible. Para terminar con el repaso del Chelsea, el rival del Atlético de Madrid en la Champions esta semana, vamos a escuchar a un protagonista. Gustavo Poyet, después de ganarle al Chelsea, el Sunderland que está peleando por salvarse, habló con Begoña Pérez para los compañeros de Talk Sport Live. Vamos a escucharlo.
Gustavo Poyet, ¿el milagro es posible ahora?
Sin lugar a dudas, más cerca. Teníamos que hacer algo especial. Perdimos un par de puntos el miércoles, increíblemente, en el último minuto contra el City, pero hoy ganamos tres muy importantes, o sea que mucho más cerca.
¿Te da pena ganar contra tu Chelsea?
Un poco sí, porque evidentemente si vos me preguntabas al inicio de temporada o la semana pasada, yo te hubiera dicho que me gustaría que el Chelsea ganara la Liga. Estar de este lado hoy es un poco raro, pero tengo que ser honesto y profesional, y el Sunderland está primero porque es donde estoy, porque tengo que luchar por todo lo que creemos, o sea que sí, un poquito de mezcla de emociones.
Ha hecho un gran planteamiento tu equipo, lo has hecho tú, pero ¿por qué se crece con equipos grandes y con equipos más pequeños sufre?
Cuando nos sentimos el equipo menor, el más pequeño, nos sentimos cómodos. Es como que estamos, ok, ellos son mejores que nosotros, que nos ganen. Y cuando tenemos que ser nosotros, que tomamos iniciativa y ser el mejor equipo, un poquito nos cuesta. Eso es una cultura y una forma de ver de que el equipo que está en casa, por ejemplo, y con la emoción y la gente ahí en el norte, se piensa que tenés que ir y pasarlo por arriba, equipos como el Cardiff, el West Brom, lo que sea, pero no es así. El fútbol es más complicado, o sea que tenemos que mezclar un poco eso y por ahí aceptar que no somos tan buenos o mejores que el rival y jugar de la forma que jugamos con los equipos grandes.
¿Te ha felicitado Mourinho cuando ha hablado contigo?
Sí, muy buena gente. La verdad que tengo una relación espectacular, sin ser amigos, sin intercambiar teléfonos, pero siempre ejemplar.
Le has hecho un gran favor a tu compatriota Luis Suárez. Igual te ponen una estatua en Anfield, comentábamos aquí los compañeros.
Igual me manda un texto, que lo estoy esperando, que seguramente me lo va a mandar. No, todavía no llegó, pero va a llegar seguramente. Y si no llega, le voy a meter un buen reto.
Has jugado contra un Chelsea diferente al que veremos contra el Atlético de Madrid. ¿Qué consejo le darías a Simeone?
No, yo creo que el Cholo ha hecho algo espectacular. Ahí ha creado un grupo único. Los demás equipos pueden jugar de una manera o de otra, pero el grupo que tiene y de la forma que lo maneja es espectacular. Es realmente un placer verlo, ese grupo jugar, el convencimiento que tiene, lo que va a hacer que la eliminatoria sea muy muy pareja contra el Chelsea. O sea que es un partido de esos que no nos vamos a perder, estaremos ahí sentados delante de la televisión mirándolo.
Así que esta semana, Atlético de Madrid y Chelsea, lo seguiremos atentamente. No te muevas, Begoña, que enseguida resumimos en tres minutos lo que ha sido la jornada de la Premier.
Ok.
Bueno, vamos allá a opinar de las eliminatorias de Champions, de las semifinales, partidos de ida de la Champions con nuestro Cibercafé. Ya lo habéis oído que está por aquí David de la Peña, escuchando atentamente,
sí,
cómo
sí.
Habla Begoña, cómo habla Martí Perarnau, que habla muy bien.
Sí, sí, y con ganas de hablar, porque la verdad es que ha sido un principio de programa fantástico.
Bueno,
y tendrán ganas de hacerlo.
Ahora os podéis soltar, ahora os podéis soltar. Está por ahí también Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y es fiesta allí, ¿no? ¿Tenéis fiesta?
Es fiesta.
Muy bien. Creo que tiene fiesta también Miquel Moro. Hola, Miquel, muy buenas.
Buenas. Yo lo que no he hecho es trabajar. De fiesta no...
De fiesta no estamos, pero no hemos ido a trabajar, ¿eh?
Exacto.
A
ver si... Pero aquí la fiesta no existe ya.
A ver si arreglamos esos problemas que tenemos con el teléfono, que no se te escucha muy bien. Miquel, mientras tanto vamos a empezar a hablar de las semifinales de la Champions. Ya ha hablado un ratito Martí Perarnau sobre un poco cómo lo está haciendo Pepe en el Bayern, más que del partido en sí. Y también Begoña dando algunos apuntes de actualidad, pero quiero escucharos a vosotros. Borja, si quieres empezamos por el partido del martes, que es el del Atleti, que va a tener a dos equipos que se parecen mucho, con dos entrenadores que se parecen mucho, ¿no?
Pues
no exactamente dos espejos, pero hay muchas similitudes, ¿no?
Mucha analogía, el cholismo contra el mourinismo. Son dos proyectos deportivos, cada uno a su manera, con sus matices muy personalizados en la figura del entrenador. Creo que el entrenador es un astro rey, tanto en Atlético como en Chelsea, algo que no ocurre, por ejemplo, en el Real Madrid o en el Barcelona, por citar dos ejemplos. Dos equipos muy parecidos, el Chelsea llega con el bajón anímico de ver cómo el colista de Premier le ha prácticamente hipotecado las opciones de ganar el título. hay que ver cómo va a salir de ese duro varapalo. El Atlético, por su parte, llega con una inercia muy positiva. Yo creo que tiene la Liga, tres cuartos de la Liga ya lo tiene, porque puede permitirse el lujo de perder un partido y aún así depender de sí mismo. Y eso yo creo que le quita presión al Atlético, porque sabe que tiene muy cerca la Liga, sabe que pase lo que pase en semifinales ha cumplido y de qué manera en Champions, y la obligación moral de ganar, por presupuesto, no tanto por historia, creo que la tiene el Chelsea de Mourinho. Hay dos matices. Diego Costa lo tiene el Atlético, no lo tiene el Chelsea. Esto lo digo porque la pegada...
Vamos a ver dónde está el año que viene, pero de momento claro, está en el Atleti.
Claro, la pegada del equipo de Mourinho, y el mismo Mourinho ya se ha encargado de decirlo, deja bastante que desear. Ahora bien, también es verdad que el oficio que tiene Mourinho y los jugadores del Chelsea seguramente no lo tenga el Atlético de Madrid.
¿Hay más dudas, o debería haber más dudas, David, en el once de Mourinho que en el once de Simeone? Porque está también más obligado Mourinho. Hemos sabido hace un ratito que Eto'o no viaja, por lo tanto, yo pensaba que iba a jugar Eto'o, con lo cual, otra duda más que añadir al menú, conforme a lo que teníamos de Ashley Cole en el lateral izquierdo, porque Ivanovic está sancionado, es una baja importantísima. Y luego las otras cosas que tenga en la cabeza Mourinho, si jugar con otro centrocampista o no, David Luis Ramírez en el medio, vamos a ver algunas dudas, vamos a despejar algunas dudas, ¿no?
Sí, hombre, yo lo de todo tenía alguna duda, lo que pasa que sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que te exige mucho, te exige un poquito más de técnica, ¿no?, en los ataques posicionales, porque se cierra muy bien y tal, y de todo... Para estos partidos es el que ha jugado, o sea,
sí,
cuando haya
claro,
menos espacio para correr.
Más que nada porque también ha sido una elección en partidos grandes, o sea, en
sí.
partido grande Mourinho ha elegido a Eto'o por delante de los otros dos. Entonces...
Yo creo que va a jugar Surle, creo, pero más que nada porque me sorprendería que Torres juegue en el Calderón, o sea, me acuerdo por ejemplo el año pasado Cristiano Ronaldo en Old Trafford, le costó bastante entrar en el partido y tal, y es un componente emocional parecido, o sea, no sé si Mourinho va a tirar de Torres o no, yo imagino que Surle puede ser una opción y bueno, sobre todo vamos a ver cómo se va desarrollando el partido, pero creo que lo lógico es que veamos dos equipos que se cuidan bastante, que sea un partido cerradito, intentando sobre todo mantener puertas a cero. Y bueno, a lo que ha comentado Borja, estoy totalmente de acuerdo. El punto de determinación en ataque lo tiene el Atlético con Diego Costa. Y además añadiría otro factor más, que es que creo que Courtois ahora mismo está un puntito por encima de Cech. Entonces, quizá los dos jugadores que...
Courtois que ha sido elemento
de muchísimo
de
debate.
Mucho debate.
Sí. Bueno, parece que finalmente va a jugar, Simeone lo ha confirmado.
Jugar,
o sea
sí.
que bueno, creo que los dos elementos más decisivos los tiene el Atleti. O sea que dentro de que colectivamente son dos equipos muy parecidos, dos equipos que son rocosos, que son difíciles meterles mano, creo que el Atleti tiene una oportunidad realmente buena.
Miquel, ¿qué me cuentas tú?
La verdad es que comentabas tú lo de las dudas con el 11 de que pueda presentar Mourinho por las bajas que tiene y por las necesidades que va a tener contra el Atlético de Madrid, y es justamente todo lo contrario a lo que va a presentar Simeone, ¿no? Un entrenador que desde el principio de temporada ha tenido más o menos claro el 11 o 10, 9 jugadores con los que tenía que ir a todas, el del partido a partido ha pasado al final a final. Esta parece que es la primera gran final con la que se va a encontrar, y sobre todo muy de acuerdo con lo que dice David, va a ser una eliminatoria muy cerrada, porque creo que también son dos técnicos, bueno, ya sabemos que Simeone cuando llegó al Atleti dijo que o insinuó que era seguidor o le gustaban los métodos de Mourinho, entonces las eliminatorias donde se ha demostrado que es un entrenador que las prepara muy bien, las prepara siempre a 180 minutos, no tiene ningún problema en plantearlo así, más allá de que el partido sea en casa o no, y a partir de ahí va a ser un duelo de estrategas de primerísimo nivel, ¿no?
Sí, señor.
A mí lo que me hubiera gustado, bueno, o si, igual en la final se puede dar el caso, veremos otras semifinales, al Atleti o al Chelsea enfrentarse al Bayern, ¿no? Al que todo el mundo veía como favorito, que de momento está en semifinales, y creo que tuvo, entre comillas, suerte el Bayern de no encontrarse a estos equipos en la semifinal.
Ya hemos dicho muchas veces que el Atleti es un rival muy duro para quien se enfrente con él, y yo creo que a pesar de la derrota contra el Sunderland, el Chelsea en este tipo de partidos también es un hueso duro de roer, o sea que es un partido difícil para los dos. Vamos a ver cuál compite mejor de los dos.
Sobre todo, además, es un partido para el Atleti que, por el tipo de rival, es poco natural. O sea, porque el Atleti, cuando se ha enfrentado a un equipo grande, lo lógico es que haya tenido espacio para correr y plantearse por lo que le pasó con el Barcelona.
El que ha propuesto ha sido el rival.
Exactamente. Y este partido deja dudas en ese sentido. O sea, a lo mejor se le exige exige un poquito más al Atleti y lo que no va a querer tampoco, porque Miranda y Godín se hacen muy fuertes defendiendo su área, es alejarse demasiado de Courtois durante mucho tiempo, donde, bueno, vamos a ver si juega Azar o no, que también es duda, pero
yo creo que no, ¿eh?
Lo más probable es que
me extrañaría mucho que jugara.
Pues bueno, si no tienen Oscar, tienen William, tienen jugadores que pueden ser verticales, o sea que
el propio Surle es muy vertical,
el propio Surle, por eso yo creo que Surle puede ser una opción, sobre todo para el partido fuera de casa, pero sobre todo esto, ¿no? Vamos a ver el Atleti cómo afronta un partido que le va a exigir algo distinto.
Va a ser, bueno, quizá no muy vistoso, pero va a ser a lo mejor, bueno, no lo sabemos, ¿eh?
Intenso
muy
a tope, intenso, seguro.
Muy intenso. Y el arranque, perdona, Borja, el arranque del Atleti contra el Barça fue espectacular, ¿eh? Espectacular en la vuelta.
Locura, o sea, una locura.
Vamos a ver si no vemos algo parecido. Sí. O un intento de hacer algo parecido contra Chelsea. Borja, perdona, dime.
A mí, hablabais de partido muy igualado, me recuerda mucho, mucho, y espero que el desenlace sea bien distinto, aquella semifinal entre el Porto y el Deportivo de La Coruña, un Deportivo de La Coruña que obviamente no estaba acostumbrado a esas instancias de semifinales, un Porto muy trabajado por parte de Mourinho, hay mucho matiz diferencial, pero en esencia me recuerda mucho por la igualdad a ese Porto Deportivo de La Coruña.
Voy a empezar por ti, David, con la siguiente eliminatoria, a ver si podemos arreglar también unos problemas de sonido que tenemos ahora con Borja. Empiezo el Bayern Real Madrid por ti. Lo hemos dicho muchas veces este año, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, que este Bayern es un muy buen equipo, que ahora mismo no está en su mejor momento de la temporada, pero que hay muchos rivales que les ha acabado ganando el Bayern, pero han demostrado, viendo el partido, con los planteamientos del partido, han demostrado que a este Bayern hay formas de hacerle daño, se le puede hacer daño a este Bayern.
Claro, es que creo que, bueno, entre todas las cosas interesantes que ha dicho Martí, hay una que es clave, y es que, claro, a la hora de conseguir dominar los partidos a través de la posesión, del control, de prácticamente no tener pérdidas para que te ataquen, no tienes al mejor Xavi, ni al mejor Iniesta, ni tienes a Messi, ¿no? Entonces hay fases de los partidos donde...
Y lo ha dicho también en la baja de Thiago, le ha hecho daño en ese sentido.
Exactamente, Thiago es un jugador en este sentido e incluso arriesga más que estos otros que hemos comentado, que Xavi y Iniesta, ¿no? Entonces esta es una de las principales bazas del Madrid, ¿no? El Bayern no tiene el jugador perfecto para defenderse de esta forma, y esto evidentemente en un equipo que tiene Cristiano Ronaldo, que yo creo que sí que va a jugar, Gareth Bale, y además que tiene a Karim Benzema enfrentándose a dos centrales que yo creo que son el punto débil del equipo. A mí sí. Javi Martínez me parece un jugadorazo, pero no me parece top jugando de central, me parece top jugando en otra posición.
Sí,
y con el otro central le ocurre lo mismo. Entonces, hay ahí un puntito de debilidad que el Madrid puede aprovechar, y que evidentemente con Cristiano, con Bale, pues además que vienen con ese sabor de boca después de haber ganado la Copa, ¿no? Vienen con ese componente emocional favorable, puede tener también una buena oportunidad el Madrid. También es cierto que el Bayern, además jugando la vuelta en casa, este grupo del Bayern ya ha ganado la Copa Europa. O sea, este grupo del Bayern es ganador, y el Madrid, sin embargo, no tiene más exigencia en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo gestiona también ese punto emocional.
Borja, ¿tú cómo lo ves?
Me quedo con la última parte del argumento de David, que es lo que venía pensando. Yo creo que es un duelo tremendamente igualado. Creo que se va a decidir por un tema de ansiedad, de serenidad. Y me explico. El Bayern Múnich viene a ganar el triplete, ha ganado la Bundesliga, está en la final de la Pokal. Pase lo que pase en esta eliminatoria, el premio de Guardiola es muy positivo. El Madrid viene a ganar la Copa del Rey, pero la Liga la tiene puesta arriba. La ansiedad de la décima es un hecho, y creo que en un partido que se va a definir por detalles, el detalle de la ansiedad-serenidad, veremos quién ocupa cada rol, y sobre todo el detalle de jugar la vuelta en casa. Recordemos que el Madrid, el jugar en Alemania es como los gatos con el agua.
Sí, salvo el Schalke.
Claro.
Le entra mucho miedo. Y, sí. Y perdona, Borja, si el Madrid le pasa en 15-20 minutos momento de desconexión como el que vimos en Dortmund, está fuera. Eso yo creo que está bastante claro, que lo tenemos todos claro, que el Bayern es un equipo que en 15 minutos te puede destrozar, o sea, concentración máxima, o si no, lo puede pagar caro el Madrid.
Y lo decía Per Arnau, y lo decía con acierto, es que este Bayern puede mutar el estilo, no tiene por qué abogar únicamente por posesión de balón o ofensivo, puede escamaleónico, puede esperar atrás en un momento puntual de partido y matar a la contra con gente como Robben o Ribéry.
Miquel, para rematar el Bayern-Madrid, ¿qué dices?
Dos apuntes. Uno es, habláis mucho del plano psicológico o emocional del encuentro por el Real Madrid. A Ancelotti, que le gusta mucho hablar de equilibrio, sería interesante que lo encontrara entre la ansiedad y la ambición, porque lo mismo que son jugadores que llevan meses o años oyendo hablar de la décima, bien pueden enfocarlo de otra forma, como que están en una oportunidad franca, viendo sobre todo los últimos partidos del Bayern de Múnich, que es un equipo que, como decís, viene de un año anterior triunfal, batiendo récords este año en su torneo local y dejando unos últimos partidos que, bueno, que te pueden dejar la duda, ¿no?, de saber si se están guardando energías para los tres partidos importantes que le puede quedar, si es que han perdido cierta ambición o cierta hambre de en un partido a partido, y a partir de ahí pues ver si Guardiola da con la tecla otra vez para volverlos a conectar. Yo no dudo de esto, el tema es que sobre el campo respondan. Y ya en el apartado realmente futbolístico, en los últimos partidos que estaba comentando, de que el Bayern, no voy a decir ha sufrido o ha tenido malos momentos, todo ha venido porque son equipos que han ido a buscarle en la elaboración de la jugada. El Madrid obviamente no es, tiene bastantes más recursos a la hora de hacer ese tipo de presión, y por ahí yo creo que si se muestra agresivo en los primeros minutos del partido, le puede dar un susto al Bayern, y a partir de ahí pues dar un golpe en la mesa, ¿no?, de hacerse respetar y de igualar algo sobre el campo que en teoría desde hace meses, desde que empezó la competición, dábamos por hecho de que el Bayern por lo menos a la final iba a llegar.
Dos eliminatorias espectaculares, el martes el Atlético de Madrid-Chelsea y el miércoles el Real Madrid-Bayern. Las dos en Madrid, las dos las viviremos en tiempo de juego desde las 8 y 5 de la tarde. Y tenemos esta semana también el jueves las semifinales de la Europa League, empezando por el Sevilla-Valencia. Tenemos poco tiempo, pero así en titulares, chicos, decirme qué os parece. Primero la semifinal española, Borja.
Sí, favoritismo el Sevilla por un tema de fiabilidad, de regularidad, por un tema que cuenta con Rakitic, que es un futbolista en un estado de forma excepcional, la pegada de Gameiro Vaca, y sobre todo porque en los últimos 10 partidos el Sevilla ha ganado 9. A eso le une 2 remontadas europeas en el campo, bueno, contra el Porto y contra el Betis, y creo que es favorito el Sevilla.
Miquel.
Sí, la verdad es que por las dinámicas de las últimas semanas, el Sevilla parece que parte con ventaja. Aquí desde Valencia, obviamente, tras el paso de Meri, se han recordado muchas buenas dinámicas que en el partido clave se han pegado el golpetazo y esperan de que el efecto de Meri que dicen aquí aparezca en Sevilla para este cruce.
¡Qué mala leche!
David. Es lo que hay.
Sí, yo opino un poco como Borja. Lo que pasa es que creo que puede equilibrar el tema que el Valencia juegue la vuelta en Mestalla, porque en Europa el Pizjuán, bueno, el Pizjuán en general es un estadio súper caliente, pero...
maravilloso.
Sí, es maravilloso. Entonces, este componente no lo va a tener el Sevilla en la vuelta. Creo que futbolísticamente llega mejor, pero el Valencia va a tener la vuelta en casa y vamos a ver si consigue el Sevilla un buen resultado, una victoria sin recibir. Creo que es favorito. O sea, a priori creo que es favorito, pero el tema Mestalla puede equilibrarlo.
Rakitic está a un nivel...
Y brutal. Sí, sí. Bueno, Gameiro, Vaca, el Sevilla está muy bien.
Maravilloso, sí, está muy bien. Está mejor que el Valencia, pero vamos a ver, que son dos equipos que se conocen muy bien. La otra eliminatoria...
Disculpa, muy rápido.
Sí,
es que
sí, Miquel, dime.
Valencia es indescifrable y simplemente la ronda anterior, ¿no? El partido que hizo al Basilea la ida y la vuelta.
3-0 y 5-0.
Muy complicado hacer un análisis del Valencia, sobre todo en Europa League, que es donde está depositando lo poco que le queda en hacer esa temporada.
Muy bipolar, es verdad. Luego vamos a hablar con Toni Padilla del título del Benfica, pero también lo hemos dicho en este programa esta temporada, que el Benfica, o por lo menos a mí me lo parecía, Benfica y Juve son los dos mejores equipos que quedaban en la Europa League. A partir de las eliminatorias de Champions, yo creo que han demostrado ser los dos equipos más fuertes, y la eliminatoria, David, está bastante igualada, aunque un poco decantada a favor de la Juve por ser, es verdad, mejor equipo y por jugar la vuelta en casa y jugar la final en casa, ¿no?
Yo discrepo un poquito contigo.
Discrepas, ¿no?
Sí, un poquito. O sea, creo que le daría 51-49 al Benfica por un argumento es emocional, que lo dijimos la semana pasada. O sea, esas ganas de poder olvidar lo que pasó el año pasado. O sea, creo que el grupo ahí tiene que
demostración
estar
de superación, ¿eh?
Exactamente. Y luego, creo que el argumento futbolístico es que el Benfica es más versátil. O sea, a la Juventus de Conte es difícil verle cambiar el registro, verle jugar de otra manera, ¿no? O sea, y esto, claro, evidentemente, en una eliminatoria ida y vuelta es importante, ¿no? Hay momentos en los que tienes que cambiar las cosas, tienes que hacer algo de otra manera, y por ejemplo, creo que el Benfica, en un partido en el que a lo mejor la Juventus pueda tener mucha pelota, tiene recursos para hacer mucho daño. Rodrigo está espectacular, y sin embargo, en casa también, en los ratos de ataque posicional, de saber de tratar la pelota en campo contrario, también tiene argumentos. Entonces, por estos dos temas, creo que el Benfica es un ligeramente más favorable. favorito, pero vamos, creo que es igualadísima.
Y yo lo pongo al revés, ¿eh? Yo pongo ligeramente favorito a la Juve. ¿Tú cómo lo ves, Borja?
Lo veo como tú, Fer. Creo que a los puntos, seguramente la Juve sea mejor equipo. La vuelta en el Juventus Stadium es determinante y creo que a pesar de que son dos equipos de naturaleza claramente ofensiva, creo que la eliminatoria va a estar muy cerrada y en una eliminatoria cerrada tener a Marquisio, a Pogba y a Vidal, jugadores que desde segunda línea te pueden ganar el partido, creo que es un matiz diferencial para esta eliminatoria.
Es verdad que hasta Juve la hemos visto ser un poquito más reservada este año, ¿eh? La hemos visto en muchos partidos ser más pragmática que otros años que la hemos visto ser más equipo, mucho más ofensivo. Miquel, ¿cómo lo ves tú?
Completando tu comentario, Fer, recuerdo que hemos hablado varias veces el año pasado de dos cosas. Una de la Juve, que era que la habíamos visto un juego bastante más alegre, debido a que no estaba en competición europea, entra en la liga, tenía el desgaste de más partidos de los rivales, y permitía pues que cada partido, si no fuera una exhibición ante rivales muy descompensados, lo rozara. Y también recuerdo haber hablado la temporada pasada, creo que lo hablamos también la semana pasada, del factor emocional que arrastró el Benfica, que veía cómo perdía final tras final en un tramo de pocos días. Y esta dinámica es la que va a llevar la temporada, pero al revés. O sea, está viendo que cada partido se está cristalizando el trabajo de la temporada. Un partido gana la Copa, al siguiente o se mete en la final de la Copa, al siguiente gana la Liga. Va arrastrando dinámica positiva que retroalimenta la ambición de los jugadores. De cara a encarar el partido ante el que va a ser debería ser de local en la final, le va a dar un plus y sobre todo el detalle que comenta David, que a mí me parece clave en el fútbol moderno, que es dominar los dos registros, los dos papeles que puede hacer un equipo, ¿no? O dominar con el balón o dominar en el posicional, o resistir y aguantar y salir a la contra. Los registros a la perfección, y me parece que a partir de ahí el Benfica lo veo un puntito por encima de una Juve que me está dejando un poco sin ese plus los últimos partidos también, por ir con el ralentí.
El jueves empezamos a salir de dudas. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo.
Gracias, Miguel.
Para todos.
Se queda por aquí David. Ahora seguimos. Begoña, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
Bueno, a falta de lo que haga el Manchester City, que juega esta noche contra el West Brom de Pepe Mel, el Liverpool tiene la posibilidad muy cerca de ganar un título que hace 24 años que no gana.
Bueno, la verdad es que parece que todo se ha conjurado, los astros me refiero, para que gane el Liverpool la Liga, aparte de los méritos deportivos. Ese penalti, que por ejemplo, que marcó Borini contra el Chelsea, Borini es un jugador cedido por el Liverpool. Borini, que está cedido al Sunderland. Y bueno, pues lo que ocurrió contra el Norwich, que fue un partido más complicado de lo que parecía a priori, vimos ese espíritu de equipo kamikaze que tiene el Liverpool, ¿no?
Sí,
que
es
una apisonadora en los primeros compases del partido, con dos goles en 10 minutos, soberbio Sterling con ese tiro desde fuera del área y el gol de Luis Suárez, y el Norwich, que es un equipo agónico que quiere evitar el descenso, pues puso al Liverpool contra las cuerdas en la segunda parte. Después Sterling acabó haciendo el 1-3 y el partido acabó en 2-3, pero es verdad que sufrió, ¿no? Pero a pesar de eso hay un punto de confianza y de espíritu de lucha que está por encima de esos momentos vulnerables. Tienes la sensación de que el Liverpool va a dar la última estocada, ¿no? Y Brendan Rodgers, que es un muy buen motivador, y lo sé porque hay jugadores de su etapa del Swansea que te lo cuentan, ¿no? Siempre escoge palabras adecuadas o incluso te saca el ejemplo de un fan que ha fallecido del equipo y entonces vamos a jugarlo y por él. Bueno, pues lo que intentó para motivar a sus jugadores en Norwich, colgó en la pared del vestuario las palabras de la presidenta de la Asociación de Apoyo a las Familias de Víctimas de Hillsborough, Margaret Spinall, que las pronunció en la reciente ceremonia del 25 aniversario de la tragedia en Anfield. Ella habló del estrés que supuso esta lucha por la verdad para las familias y de cómo puede ser difícil ese estrés, pero también ese estrés puede ofrecerte una gran determinación en la lucha. Bueno, pues esas palabras las colgó Brendan Rodgers en el vestuario. Y se nota que hay una piña alrededor del entrenador, y eso también cuenta a la hora de pelear por un título. Con el gol de Sterling, el primero a los 3 minutos, todos los jugadores, Sterling se fue a por Brendan Rodgers y todos los jugadores como una piña se abrazaron a él. Hay síntomas como muy positivos, y además hay una cosa muy interesante. Hoy, bueno, después de un partido, el día después del partido, se cumplía el aniversario del mordisco de Luis Suárez a Ivanovic, ¿no? Lo que ha cambiado Luis Suárez y el espíritu del Liverpool y las noticias positivas que surgen en torno al Liverpool un año después, ¿no? Todo ese tipo de ingredientes están haciendo que este Liverpool pues se sienta pues muy optimista y muy confiado en esa lucha por el título, aunque bueno, Brendan Rodgers sigue defendiendo el partido al partido, el cholismo a su manera, para que la gente pues no se emocione demasiado. Evidentemente Anfield va a dictar sentencia el próximo domingo contra el Chelsea.
Es el foco más importante de la jornada de la Premier. La semana que viene, el domingo a las 3 y 5 de la tarde, hora española, Liverpool-Chelsea puede decidir la liga. Ya saben nuestros oyentes que el Arsenal ganó, que el Everton también ganó, 2-0 al Manchester United, y que eso supone que el Arsenal sigue cuarto con un punto sobre el Everton, que es quinto.
Y ojo con Moyes, ¿eh? Se encienden de nuevo las alarmas en la prensa británica sobre su continuidad. A veces es más ruido el de la prensa que el del seno del club, ¿no? Desde la directiva siempre han intentado transmitir que hay confianza en él, que va a tener 200 millones de libras para fichar este verano, pero sí es verdad que algunas informaciones que han salido en la prensa británica hablan ya de dudas en la propia directiva. Y qué mal regreso a Goodison Park, ¿no? Abucheado por sus antiguos fans, y eso tiene que ver por el hecho de que se tanteara a Fellaini y a Baines en verano, ¿no? Fellaini acabó en el equipo. A mí Roberto Martínez, que lo entrevisté para El Mundo el pasado viernes, me reconocía que los hinchas en ese sentido estaban enfadados y que posiblemente habría un mal recibimiento, aunque la leyenda de David Moyes como exentrenador del Everton siga ahí, ¿no? Y luego el partido no fue muy Everton, porque el Everton no llegó ni al 40% de posesión, ¿no? Pero eso también refleja la versatilidad táctica de Roberto Martínez, que es algo que también hemos reflejado en Brendan Rodgers, que lo hemos destacado, y que sabe acomodarse a otro tipo de juego según el rival. Y además es que dejó en evidencia todavía más al United, que tuvo la posesión pero no tuvo el nervio, ¿no?, para rematar jugadas, y luego la inquietante falta de entrega de los jugadores del Manchester United, ¿no?, sabiendo que era tan importante ese partido para su entrenador, y no le vimos a este equipo el nivel de compromiso y entrega de los tiempos de Ferguson. Todo es bastante preocupante para David Moyes.
Habrá que hacer borrón y cuenta nueva, ya veremos hasta dónde llega el borrón y la cuenta nueva. La semana es decisiva en la Premier, y la semana que viene lo hablaremos también aquí en This is Football. Muchas gracias, Bego.
Un saludo.
Vamos a pedir el comodín de nuestro comentarista de fútbol inglés, que hace 2 o 3 semanas que le ha pillado partidos el lunes y no podíamos saludarle. Hola, Carlos Cuellar.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Bien, bien, gracias.
Enhorabuena, ¿eh?, por la victoria en Stamford Bridge.
Muchas gracias. La verdad es que se nos resistía, y bueno, por fin, una victoria después de tantos partidos, además contra el Chelsea en su estadio, pues la verdad es que a ver si nos sirve como empujón final para lograr esa salvación. La gente vuelve a recuperar la confianza y se viene arriba.
Vaya semana, ¿eh? Empatarle al City en su estadio, que merecisteis ganar, por cierto, y ganarle al Chelsea en el suyo, ¿eh? Vaya semana.
Sí, la verdad es que a priori nadie nos daba un duro por nosotros, ¿no? Y bueno, pues hemos sacado 4 puntos de 2 visitas muy muy difíciles. Ahora la verdad es que depende de nosotros, ¿no? Si conseguimos sacar los partidos que tenemos en casa, que son todos los que nos quedan contra rivales directos, pues tendremos la salvación asegurada.
Hay que pelear, ¿eh? Hay que seguir peleando. A ver si el Sunderland tiene suerte y se salva, porque somos muy del Sunderland en este programa, está clarísimo. Bueno, hay algunas cosas, Charlie, que comentar contigo. Nos ha dado algunas pistas Begoña, pero lo primero, en la eliminatoria del Chelsea contra el Atlético de Madrid, que nos ha sorprendido lo de Eto'o. Yo pensaba que iba a jugar Eto'o. ¿Quién te imaginas que va a jugar en la delantera del Chelsea contra el Atleti en el Calderón?
Hombre, yo me imagino que jugará Torres. Yo lo veía, incluso aunque viajase todo, veía a Torres de titular, porque sabemos cómo maneja los vestuarios Mourinho, sabemos que le da mucha importancia al tema psicológico, y que partido más importante para Torres que volver a casa, partido de Champions. En el Calderón pienso que era el partido perfecto para utilizarle, porque tendrá un extra de motivación sobre los demás jugadores.
Lo normal es que veamos una eliminatoria, Charlie, cerrada, entre dos equipos que se parecen mucho, mucha atención a la táctica, mucha atención a los detalles, al ritmo y a la intensidad con la que se juegue, ¿verdad? Va a ser bonito, ¿verdad?
Sí, va a ser un partido muy táctico, ya que conocemos toda esa a Mourinho. Quizás Mourinho salga con un esquema más defensivo de lo habitual, busque más todavía, si ya le gusta contraatacar, pues lo busque más todavía, sale también del poderío del Atlético de Madrid en ataque, como sale también muy rápido, intentará reforzarse y estar bien guardado atrás, que a pesar de salir muy bien al contraataque, sabemos que está teniendo y concediendo goles muy fáciles en los últimos partidos el Chelsea.
Y además los defensores del Chelsea, lo ha dicho David de la Peña en el programa más de una ocasión, son mejores defendiendo cerca de su área que teniendo que correr para atrás, ¿no? O sea que a lo mejor guardar un poquito la posición.
Sí, sufre mucho a la espalda, tampoco pues Terry tácticamente muy bueno dentro del área o defendiendo sobre la línea del área, pero a la espalda a la hora de correr la verdad es que tiene muchos problemas, ¿no? Entonces,
Diego Costa además es muy bueno en esa faceta, o sea que cuidado con eso, ¿no?
Sí, además Diego Costa en espacios y en campo abierto, pues la verdad es que hoy en día hay pocos defensas que le puedan mantener una carrera o le puedan ganar por fuerza. Entonces Mourinho seguramente salga con la línea muy atrás, mal con centro del campo muy fuerte, buscará robar el balón en tres cuartas partes del campo, y parece que ha viajado Hazard, o sea que a lo mejor tiene la oportunidad de jugar y salga a contraatacar y busquen la velocidad de Torres, que también sabemos que este año, a pesar de no estar muy acertado de cara al gol, pues parece que el tono físico sí que lo ha recuperado y va a ser muy muy peligroso.
La otra cosa que está levantando mucho ruido en Inglaterra, estarás notándolo con la tele, con los periódicos, es lo de David Moyes, que después de perder 2-0 con su ex-equipo, contra su ex-equipo, contra el Everton, que le dio un pequeño repaso al United. El United está séptimo y parece que se está hablando en Inglaterra de una salida de Moyes inminente, que puede ser esta misma semana o incluso a final de temporada, pero dan por hecho que Moyes se va a marchar. ¿Te sorprende?
Sí. Hombre, no me sorprende por los resultados, no más cuando tienes un equipo que ha sido campeón, que el cambio tampoco ha sido muy muy grande, que más o menos tienes la misma plantilla de la temporada pasada y ves esa diferencia que hay en comparación con este año, es una diferencia bien más, ya no solo en el estilo de juego, sino en la confianza y en la entrega de los jugadores, pues era de esperar, y por lo que se está comentando y leyendo, incluso se habla de que no vaya a estar incluso para dirigir el siguiente partido y ser a cargo Giggs del equipo hasta final de temporada.
Lo que está claro es que le hace falta, sea quien esté en el banquillo, que tendrá que ser un buen entrenador, obviamente, pero quien esté en el banquillo a partir del próximo verano, Carlos, lo que le hace falta también al Manchester United es fichar y fichar bien, eso está claro, ¿no?
Sí, tiene que reforzarse muy bien, sobre todo en defensa. Yo pienso que ha sido uno de los puntos débiles esta temporada, necesita mediocentros mucho más creativos, más ofensivos, porque al final defensivo Carrick en esa faceta pues quizá sea el que ha estado dando la cara y ha estado a buen nivel, pero para ir para adelante la verdad es que necesitaba un poco más de combinación. Con la llegada de Mata la verdad es que se veía un Manchester United más alegre en ataque, pero aún así siguen teniendo muchos problemas a la hora de organizar ataques y tener varias vías de ataque, digamos, ¿no? Porque se ve un Manchester United, que lo hemos comentado muchas veces, muy muy simple a la hora de atacar, balón a banda, centro y a buscar el remate, ¿no? Tenía muchos problemas a la hora de elaborar y buscar un ataque constructivo, y me imagino que buscarán varias diferentes variaciones de juego con varios tipos de jugadores en el centro del campo.
¿Ves al Liverpool campeón?
Yo creo que sí, pienso que es muy muy difícil que el Liverpool pinche dos partidos en lo que resta temporada, más viendo el nivel que está dando. Yo le veo casi campeón.
La semana que viene analizamos más cosas, porque tenemos al Manchester City, West Brom jugándose este lunes y tenemos más cosas, o sea que ya vosotros no jugáis hasta la semana que viene, ¿no, Charlie? Hasta la semana
y
que
nosotros
viene.
Nosotros el sábado tenemos Cardiff en casa, que va a ser lo que va a marcar nuestro destino, ¿no? Tenemos ahí un rival directo, de ganar ese partido seguramente salgamos del descenso, teniendo también todavía un partido por disputar también contra el West Brom en casa. Entonces pienso que ese va a ser el partido clave para nosotros.
La semana que viene hablamos. Gracias, Charlie.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Ha subido a la Premier el Burnley, acaba de terminar la jornada en segunda división en Inglaterra, y el Burnley, que le ha ganado 2-0 al Wigan, ha subido a la Premier y será equipo de Premier el año que viene, se une al Leicester City, que ya lo consiguió hace algunas semanas. Bueno, este es el fútbol inglés. Vamos a hablar de Italia.
Me sciogli en un abrazo la follia. No te imagines.
Con David, que sigue por aquí, y con algunos detalles, David, de la jornada en Italia, que nos ha dejado algunas cosas interesantes, ¿no? Empezando por la Juve, que sigue mandando, ¿no?
Sí, ganó 1-0. A mí no me gustó demasiado el partido de la Juve. Creo que se encontró con un Bolonia, bueno, que replegó muchísimo, planteamiento rácano, de Ballardini, y le costó a la Juve, le costó hacer gol, le costó tener agilidad ahí en campo contrario, alguna acción de Llorente que sigue siendo, fíjate, al final acabó siendo el titularísimo de Conte y le ofrece soluciones al equipo, pero globalmente me dio la sensación de que, bueno, que jugó Isla por Listainer y Asamoah, dos jugadores que son muy importantes en la cuando la Juve tiene que atacar, ¿no? En la producción ofensiva son muy importantes, estuvieron flojos. Y bueno, yo vi una Juve, quizá también midiendo este partido que hablábamos con el Benfica, que es muy importante, y al final lo resolvió con un golpeo desde fuera del área de Pogba, que bueno, evidentemente calidad la Juventus para sacar los partidos adelante tiene, y bueno, está a 8 puntos de la Roma, cuando quedan 12 puntos por disputarse, o sea que bueno, podemos decir que vamos a ver cuándo, pero que la Juve va a ganar el Scudetto pues 99%, ¿no?
Eso en cuanto al líder. La Roma, los registros de la Roma pueden ser espectaculares. Ya lo llevamos diciendo varias semanas. Puede terminar con 94 puntos si lo gana todo, ¿no?
Es que son números de campeón.
Y ser segundo.
Sí, sí, o sea, son una barbaridad, ¿no? Además, la Roma tenía la posibilidad, ganando el partido en el Artemio Franchi, de clasificarse para la Liga de Campeones. Lo consiguió. La Roma va a estar en la próxima fase de grupos de la Champions. Y este es el principal éxito, ¿no? Cuando cambiaron los propietarios del club, que se fueron los Sensi y bueno, pues llegaron propietarios nuevos, los norteamericanos, ¿no? El objetivo era volver a la Liga de Campeones y este ya se ha cumplido. Pero evidentemente saber que puedes hacer 94 puntos y no ganar la Liga, hombre, es duro porque son números de campeón. El partido en Florencia fue espectacular de la Roma. A mí el comienzo de partido me pareció tremendo, de equipo con muchísimo pozo, con ambición, que sabe lo que quiere hacer, que sabe a qué juega. Le apretó la salida desde atrás a la Fiorentina muy arriba, le robó varias pelotas. Un Ljajic espectacular, que bueno, sabemos que Ljajic estando enchufado y
motivado.
Motivado, exactamente. Y lo estaba claramente.
Claro, se le notaba contra su ex, ¿no?
Dejó varias acciones en el primer tiempo, le regaló un gol a Gervinho al principio, luego la jugada del 0-1, que también es fantástica. Muy buen primer tramo de partido de Ljajic y en general una Roma que de verdad dio una sensación de equipo con pozo tremendo y por este motivo puede tener la opción de superar los 90 puntos, ¿no? Total merecimiento que veamos a la Roma el año que viene en la fase de grupos de la Champions y ese objetivo que ya está cumplido.
Sí, el Napoli va a ser tercero. La Fiore parece que tiene casi garantizada el puesto de Europa League. El Inter con 5 puntos de ventaja sobre Parma y Milan que está ahí. Después de mucho tiempo el Milan está reenganchándose a Europa otra vez.
Lleva 5 victorias consecutivas en Serie A, ¿eh? O sea, esto hacía muchísimo tiempo que no ocurría. No lo he mirado, pero la semana pasada miré cuándo fue la última vez que ganaron 4 veces seguidas y era en 2011, ¿eh? O sea que ha tenido que pasar bastante tiempo. Es verdad que el calendario era favorable en este tramo de temporada, pero también es verdad que bueno, que están resolviendo bien los partidos. Le ganaron 3-0 al Livorno con una actuación fantástica de Balotelli. Hace el primer gol, se apoya Tarab en él para hacer el segundo, y la jugada del gol de Pazzini, que es el 3-0, es fabulosa de Balotelli, que bueno, yo creo que es lo que ha echado de menos en algunas fases de la temporada el Milan. Con un buen Balotelli quizá hubiesen peleado otra vez por entrar en Champions, al final no ha sido así. Y bueno, lo que tú comentas, el Napoli que empató en el Friuli 1-1 y que va a asegurar esa tercera plaza, y ya pues queda por ver quién puede alcanzar esa sexta, yo creo, porque Fiorentina e Inter parece que tienen suficiente margen como para aguantarlo, y vamos a ver si es Parma, si es Milan, o si al final se cuela un outsider, Torino, un Verona. Yo creo que al final el Milan puede hacerlo, aunque hay derbi de Milán, creo que esta semana no, la siguiente, uh-huh. Ya tenemos derbi, o sea que tenemos también una lucha bonita, sobre todo en Italia, por saber quiénes van a completar las plazas europeas.
El Roma-Milan creo que lo han puesto para el viernes, el próximo viernes es el Roma-Milan.
El tramo final de temporada del Milan, fíjate, tiene que visitar el Olímpico y luego tiene que jugar el Milan-Inter. O sea que es un final. Luego tiene Atalanta y Sassuolo en casa, pero tiene dos semanas ahora durísimas en Milán.
Lazio 3, Torino 3, que no se nos enfade Nacho, sí. Damos el resultado del Torino. Y el Sassuolo ha salido del descenso, está fuera del descenso, sí, el sí. equipo en el que está Pablo Fernández de Longoria.
Sí, nos alegramos muchísimo. Es cierto que hubo un poquito de incertidumbre, ¿no? Sobre todo con el despido de Di Francesco, ¿no? Que venía haciéndolo bien, que es el que ascendió al equipo el año pasado. Le han recuperado y mira, al final... yo creo que un poquito se demuestra que se agradece en general que los proyectos tengan un poco de estabilidad y de continuidad, ¿no? Porque al fin y al cabo Di Francesco, o se ha preparado la temporada con Di Francesco, aunque en enero llegasen muchísimos jugadores nuevos, pero bueno, al fin y al cabo se premia un poco esa continuidad y vamos a ver el Sassuolo si acaba quedándose, que bueno, nosotros evidentemente nos alegraría por Pablo Longoria y porque desde luego tienen un proyecto que tiene recorrido en Italia, ¿no? Porque ya lo hemos comentado alguna vez con Squinci y Lamapey detrás. Tienen una estabilidad económica que puede hacer que el Sassuolo, Pablo lo dijo cuando hablamos con él, pueda ser un nuevo Villarreal, pero sobre todo es muy importante que el primer año mantengan la categoría, claro.
Algo más, David, me dejó algo.
Yo creo que, bueno, ya estamos esperando la final de Copa, que nos quedan un par de semanitas, el 3 de mayo, y que es otro de los alicientes en Italia, ya estando decidida el Scudetto, decididas las plazas Champions, nos queda eso, saber quién va a ir a Europa, saber el descenso y la final de Copa.
La semana que viene lo vemos, gracias, David.
Perfecto, Fer, un abrazo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Bueno, vamos a las cosas de Padilla, que hay muchas esta semana. Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca de Brazuca 2014, en partido de las 12 de la sección de deportes del diario Ara y muchas cosas más. Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Va a haber que hacerte tres tarjetas o cuatro de presentación. Tienes muchas cosas.
Un rollo, o sea, que se vaya desenrollando, ¿no?
Bueno, la primera cosa que tenemos que hablar, que te he visto ahí muy interesado con la fiesta del Benfica este domingo, después de ganar la Liga, su título número 33. Es casi una lección de vida lo del Benfica este año, Tony. El año pasado se acaba su temporada de una forma muy cruel, perdiendo los tres títulos a los que aspiraba casi en las dos últimas semanas de competición y el mensaje podría ser de catastrofismo o de rendirse, y este año lo que está haciendo el Benfica es levantarse y cómo se está levantando y todavía aspirando a cuatro títulos este año, ¿eh?
Sí, uno debe sentir aspiración por Jorge Jesús y por su equipo, porque la crueldad que sufrió el Benfica la última temporada, bueno, pues pasaba a los anales del fútbol, ¿no? Ese gol del Chelsea en el último minuto, la forma de perder la Liga, luego perder la Copa contra un equipo más modesto en el Estadio Nacional de Chambord, fueron tres golpes en pocos días durísimos para el equipo encarnado, y de qué forma se ha levantado. Cierto es que ha colaborado que quizás no ha acabado de atinar en los refuerzos, en la regeneración del Porto, que ha sido durante la última década el gran dominador por méritos propios del fútbol luso, pero la temporada del Benfica tiene un mérito absoluto, ¿no? Consiguió ganar la Liga contra el Oyanense, era casi un trámite porque lo había sentenciado las últimas jornadas, y realmente el equipo de Jorge Jesús demostrando esta capacidad competitiva tan fuerte y por lo menos ha conseguido la regularidad en la Liga que le permite ganar el título. Ahora nos faltará ver la duda que tenemos, ¿no? Si en las grandes citas, en las grandes finales consigue rendir, porque es lo que le falta un poquito, ¿no? Después de quedarse a tan pocos segundos de ganar la Europa League la última temporada, ahora tiene una eliminatoria absolutamente maravillosa contra la Juve, que recordemos que será el anfitrión de la Europa League en la final, y veremos cuál es el nivel del equipo portugués en una jornada que no solamente deparó el título de Liga para el Benfica, sino también que Sporting Clube de Portugal, el segundo equipo de la ciudad, se clasificó para la Champions League, será segundo, o sea que dos equipos de Lisboa en la Champions League hacía mucho que no pasaba, porque insisto, era el Porto el dominador y el Porto se queda fuera de la Champions y ha conseguido, le ha costado mucho, Lisboa recuperar la condición de capitalidad futbolística portuguesa.
Además ha vendido a Matic en el mercado de invierno, el Benfica al Chelsea, o sea que es todavía más mérito lo que tiene el equipo de Jorge Jesús, y efectivamente un equipo que tiene muchos problemas económicos, ya ha contado esas historias Tony en este programa alguna vez, el Sporting está pasando por problemas económicos, pero este año ha recuperado la salud deportiva que tenía y vuelve a jugar a la Champions, y eso es una buena noticia para los aficionados a este deporte y al fútbol internacional. En Holanda hay otra historia bonita, Tony, la del ganador de la final de Copa este fin de semana, de una forma también que deja un poco de moraleja de vida ese partido, porque los aficionados del Ajax, los radicales del Ajax, se puede decir así, empezaron a lanzar bengalas cuando había empezado el partido, se paró dos veces, la segunda vez iban ganando 1-0, y una lección moral después, porque después les cayeron 5.
Sí, ha sido, yo creo que es la gran sorpresa, no solamente del fin de semana, sino quizás podría ser la gran sorpresa de toda la temporada.
Sí.
El Ajax de Frank de Boer está haciendo una temporada absolutamente maravillosa, domina la liga, la va a ganar, ya ganó la Supercopa, hizo un muy buen papel en la Champions League, en el grupo donde estaba el Fútbol Club Barcelona y el Milan, se quedó en su logo de meterse en octavos de final, plantó cara al Barça, le ganó un partido, plantó cara al Milan, luego no tuvo suerte en Europa League, pero bueno, un proyecto consolidado, había conseguido de Boer que el Ajax vuelva a ser la fuerza dominante del fútbol holandés, y tenían un reto entre ceja y ceja. Sabes que en Holanda no siempre ha existido la Supercopa, desde que se instauró la Supercopa, que se llama el trofeo Johan Cruyff,
¿sí?
Nadie ha conseguido el triplete, Liga, Copa, Supercopa. Aspiraba a conseguirlo el Ajax y no lo consiguió porque en la final de Copa apareció este equipo tan modesto, el PEC Zwolle, que ha estado algunas temporadas en primera, que este año está en primera, que protagonizó un inicio de temporada muy muy bueno, pero que anda por la mitad de la tabla, y el PEC Zwolle, un equipo sin ningún título, le mete 5-1.
Y fundado en el año 90, me parece, ¿no? Se fundó en el año 90 el PEC Zwolle.
Es una refundación en base a problemas económicos y unir dos equipos. Se considera por tradición de que el PEC Zwolle, el Zwolle, que desde el 90 se pasa a denominar PEC Zwolle, ya tiene tradición de más de un siglo, y por eso los hinchas consideran que es la tercera final de Copa que jugaban, la primera la jugaron en los años 20, la segunda en los 70, esta es la tercera, la primera desde que había asumido este cambio de denominación, pero obviamente era muy favorito el Ajax. Es más, en el minuto 3 se pone ya 1-0, gana. Es en ese momento, ya en el primer minuto y después del gol, en que los hinchas radicales del Ajax lanzan bengalas. El partido se jugaba en De Kuip, el estadio del Feyenoord de Rotterdam. El Feyenoord y el Ajax es la eterna rivalidad, y también había un poquito entre los hinchas del Ajax de marcar territorio y hacer el tonto en el campo del eterno rival. Y por eso el partido se paró. Pero bueno, es que al descanso ya ganaba el Zwolle 4-1. Golpeó con una efectividad terrible este equipo que no suma ningún título, y fíjate, pues jugará a Europa League, ganó su primera copa, protagonizará seguramente contra el Ajax la próxima edición de la Supercopa, porque el Ajax ganará seguramente la Liga, deja al equipo de Frank de Boer en el triplete, y es una manera absolutamente maravillosa de inaugurar su palmarés, especialmente para el entrenador del equipo, para Rob Jans, que es un hombre que es nacido. Ron Jans es nacido en Zwolle, se formó aquí, luego lo hemos visto en algunos equipos, lo hemos visto entrenando al estándar de Lieja, por ejemplo, es un entrenador con cierta trayectoria, que lo ha hecho relativamente bien, pues bien, un hombre nacido en Zwolle, formado en Zwolle, le ha dado su primera copa y lo veíamos absolutamente emocionado cuando veía a sus jugadores recibir el título de copa, como siempre con Albornoz. En Holanda es tradición que a los ganadores de copa les dan un Albornoz. Y así recibir el título, es una cosa curiosa de los holandeses, ¿no? Dice la tradición que es para evitar que tengan problemas, ¿no? de salud, porque cuando se separan después de haber sudado, les ponen un albornoz, y en Holanda de siempre es tradición que el ganador de copa le ponen un albornoz y así recibe la copa. Es un país muy divertido, un punto bizarro muy divertido, ¿no? Los Países Bajos.
Otra curiosa foto del fin de semana, los jugadores del PEC Zwolle en albornoz celebrando el título de copa contra el Ajax después de golearle 5-1, que es la quinta mayor goleada de la historia de las finales de Copa en Holanda, o mejor dicho, en los Países Bajos, que si no, Pedrito me regaña. Y la última historia que tenemos que contar, Tony, es el derbi de Estambul, que pudo terminar con el equipo visitante alzando el título, quizá por la supervivencia de todos en ese estadio y en la ciudad de Estambul, eso no ocurrió, y el Fenerbahce va a tener que esperar, ¿no?
Sí, pero bueno, ya lo tiene hecho, ¿no? sea, ya solamente le falta un punto y Fenerbahçe será campeón de liga. Empató 1-1 en el campo del Besiktas. Recordemos que el Besiktas, su estadio y Inonu, lo han tirado al suelo porque están levantando uno nuevo, moderno, en el sitio del viejo Inonu. Está jugando, por tanto, sus partidos en el Estadio Olímpico Ataturk, el estadio donde el Liverpool ganó esa Champions contra el Milan. Ahí se jugó el partido, empataron 1-1. Este resultado deja un solo punto al Fenerbahçe de ganar otro título de liga. El Besiktas le permite mantener la segunda posición porque la crisis del Galatasaray es terrible. Parecía que le iban muy bien las cosas a Roberto Mancini y pese a que se metió en una final de Copa, sufrió una humillante derrota 0-4 Galatasaray en otro derbi menor de Estambul contra el Kasımpaşa. Le ganó 0-4 Kasımpaşa, una cosa, es un equipo de barrio de Estambul que no, esto no se puede creer, esta humillación. Y eso permite al Besiktas seguir segundo y con un solo punto el Fenerbahçe será campeón de liga, pero es importante la lucha por la segunda posición porque en espera de que prospera un último recurso, Fenerbahçe está expulsado de competiciones europeas por el caso de corrupción y de compra de arbitrajes que afectó al antiguo presidente de la entidad del Şükür Saracoğlu. Por tanto, aunque gane la liga Fenerbahçe, en principio la próxima temporada no podría jugar competiciones europeas y por tanto, si Beşiktaş consigue defender la segunda posición por delante del Galatasaray, se metería en la Champions League jugando una fase previa, pero se metería en Champions League y obligaría a la Galatasaray a jugar tres fases previas, ¿no? O sea que es una importante también la lucha por esta segunda posición en una liga turca que, insisto, está muy pendiente aún de los recursos en la justicia que afectan al Fenerbahçe, que tuvo un cambio de directiva provocado por estas denuncias de corrupción que podrían acabar, uno, con el Fenerbahçe fuera de competiciones europeas, dos, con el antiguo presidente en la cárcel, se tiene que ver, y tres, incluso habría una opción de que se le retirasen dos títulos del palmarés al Fenerbahçe, que en caso de que no se lo retiren, seguiría siendo el equipo con más títulos de liga.
El siempre convulso fútbol turco, que a veces protagoniza también esta sección en This is Football. Bueno, Tony, le vas a regalar a alguien especial el libro de Brasil del 50 este miércoles.
Personas especiales más que regalar el libro lo han sufrido, ¿no? O sea, les regalaremos algún libro más bonito.
¿Cómo va de ventas eso? ¿Cómo llevamos Brasil el 50 en las librerías de toda España? ¿Va bien o...?
Hace poco y me faltan los datos de librerías, los compañeros de la editorial me han pasado las ventas de internet y aquí están yendo bastante bien, era el segundo libro de deportes más vendido, o sea que estamos satisfechos, aunque bueno, esto ahora acaba de empezar, pero bueno, de momento parece que el inicio es prometedor.
Ya está en stock en la librería Evangelio de Cuenca, que lo sepas, que ya... Hombre. Ya se ha recibido. Ahí, en ese establecimiento ya se ha recibido y está listo para venderse. Muy bien, Tony, esta semana Estados Unidos 94 rematamos, ¿no?, en Brazuca.
Correcto, rematamos con el triunfo de Brasil y otras curiosidades en esa final que acabó en los penaltis contra Italia.
Qué completo nos ha quedado. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football.
En la COPE, ahora sí. Muy buenas, señor productor.
Muy buenas.
Cuando las cosas se hacen profesionalmente, cuando las cosas se hacen
salen bien.
Salen bien,
sí,
¿verdad?
Sí, claro que sí. Hoy ha salido bien.
Usted... ¿Su canción está bien también esta semana o...?
Hoy...
Es profesional.
Reconozco que tenía una desde el sábado por la noche, que cogí cuando llegué de trabajar y me puse a ver la tele y escuché una canción y la cogí. Y esta mañana he cogido el coche, viniendo para acá para la radio, y he escogido otra que he escuchado en Rock FM, me ha gustado, y es esta.
A ver.
Casi, claro.
Los clásicos nunca mueren,
Nunca.
Qué
pasada. Nunca morirán.
Qué pasada. Y qué bien está Rock FM. Qué bien está Rock FM.
Es que soy muy
qué
fan.
Buena es,
Por eso. A mí me está surtiendo toda la agenda desde hace ya meses.
O sea, le está ayudando en su trabajo.
Eso es.
Le está quitando esfuerzo por otro lado también,
mi ocio me ayuda a quitarle
bien.
Esfuerzo. Sí, sí, sí. Estoy entre mi bar, ya sabes, el bar rockero de Las Rozas.
Y Rock FM.
Y Rock FM, tirándole ahí, de agenda.
Muy bien.
Así que tan feliz.
No, la agenda se la ha tenido que preparar usted, no me diga que no.
Eso no, también lo he cogido de Rock FM. Esto lo he hecho yo. Para algo,
el jueves cantan los Scorpions en Massachusetts.
Para algo que tengo que hacer, lo he hecho yo. La agendita la he hecho yo.
Muy bien, pues usted me dirá.
Ahí vamos, ya sabes. Fútbol Champions y Europa League en 3 semanas. Ya sabemos todos los horarios: martes, miércoles y jueves. Fin de semana, Liga Premier, jornada 36. Ya están acabando las grandes ligas europeas. El sábado a las 2:45, Southampton, Everton. A las 6:30, Manchester United, Norwich City. El domingo a las 3 y 5, Liverpool-Chelsea, el partido que puede decidir la Premier. A las 5:10, Crystal Palace-Manchester City. El lunes a las 9, Arsenal-Newcastle. Calcio, jornada 35. El viernes a las 9:45, Roma-Milán. El sábado a las 6, Bologna-Fiore. A las 9:45, Inter-Nápoles. El partido de la Juve será el lunes a las 9:45, en casa del Sassuolo. Alemania, jornada 32, el sábado a las 3:30, Bayern Múnich, Werder Bremen, Wolfsburgo, Friburgo, a las 6:30, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, el domingo a las 5:30, Schalke, Borussia de Mönchengladbach. Y en Francia, el miércoles hay 2 partidos que fueron aplazados, a las 6:30, Paris Saint-Germain, Evian y Toulouse, Olympique de Lyon. El fin de semana, jornada 35, el sábado a las 5, Ajaccio, Mónaco, el domingo a las 2, Sochaux, Paris Saint-Germain y a las 9 de la noche, Lille, Burdeos.
¿Ya está?
Ahí está.
Que completa. Muchas gracias, señor.
Hasta luego.
Martes, 8:05 de la tarde, Atlético de Madrid, Chelsea desde el Vicente Calderón de Madrid. Miércoles, 8:05 de la tarde, en tiempo de juego, el Real Madrid-Bayern de Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu. Semifinales de la Champions League, partidos de ida. Y el jueves, creo que es en cope.es y emisoras locales, el Sevilla... ¿es en cadena? Sí, pues en cadena. Gracias, Chato. En cadena, en tiempo de juego también, el Sevilla-Valencia, ida de semifinales de la Europa League. Y durante toda la semana, Deportes Cope en la linterna con Lama, y por la noche Corrochano y Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Y ya sabéis que tenéis un menú espectacular de oferta en cope.es para escuchar tanto de deportes como de no deportes. Así que disfrutéis del fútbol y del deporte durante toda la semana, y también de Cope, por supuesto. Y nosotros nos vemos las caras, nos las escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo como siempre. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.